Segunda hora de nuestro programa, nuestro A Vivir Madrid, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Nosotros ya estamos de viernes, ya estamos casi de fin de semana. Y es una alegría, siempre que estamos en nuestro programa y viene algún amigo y alguna persona conocida, pues nos da mucha alegría. Y en este caso, pues tenemos aquí un libro sobre la mesa que se llama Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe, de Olga Rodríguez, de nuestra compi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olga?
Pues encantada de estar aquí con vosotros, la verdad.
Sí, nosotros igual. Y con este libro, con una... la fotografía es tuya, porque es una portada súper bonita.
No, es una fotografía de un pedazo fotoperiodista de origen árabe, creo que trabaja para la agencia Associated Press. Y la verdad es que a mí me encanta, porque es muy escalofriante y de alguna manera refleja lo que han sido y están siendo las revueltas árabes. Un hombre desarmado, con los brazos en alto, sobre un vehículo quemado, encarándose contra las fuerzas de seguridad, que en muchos casos han empleado munición real contra los manifestantes pacíficos.
Pues nada, cambiamos de estilo musical, nos metemos en los países árabes y empezamos a hablar de esas revueltas, que no sé si surgieron por generación espontánea, como se nos dice en el libro, o se fueron creando durante mucho tiempo atrás.
Pues en buena parte de los casos, la verdad es que años atrás ya se venía fraguando una lucha constante, a veces protagonizada, por supuesto, por una minoría, pero constante y continua, de personas muy comprometidas y vinculadas con la lucha por los derechos humanos y por la libertad. ¿Que esto podría haber desembocado en lo que desembocó? Pues sí o no. En este caso, pues afortunadamente, finalmente se convirtió en un movimiento masivo, pero yo en los años de atrás, desde 2004 aproximadamente, percibí en algunos de estos países movimientos muy interesantes. En el caso de Egipto es especialmente notorio, porque ya en 2004 surgieron movimientos sociales urbanos con fuerza, como el movimiento Kifaya, que significa basta en árabe, y que exigían, bueno, pues libertad, el fin de la tortura, de la represión. Y que a partir de 2006 estos movimientos sociales urbanos confluyen y se unen a un movimiento obrero en las fábricas estatales de Egipto, muy interesante, que además es un movimiento que fue impulsado por las mujeres. En diciembre de 2006, 3.000 mujeres de la fábrica textil de Mahal al-Kubra dejaron sus puestos de trabajo y, al grito de "aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?", fueron recorriendo los pasillos de la fábrica invitando a sus compañeros varones a unirse a una protesta que demandaba, pues, sueldos dignos, condiciones laborales dignas y la dimisión del director, que era un hombre vinculado a casos de corrupción y vinculado al régimen de Hosni Mubarak. Todo esto fue el pistoletazo de salida de una oleada de huelgas y protestas que tuvo su punto álgido en 2008, que por cierto fue un año donde los precios de productos tan básicos como el pan se duplicaron a causa, entre otras razones, de la especulación en los mercados financieros internacionales. Por eso yo siempre digo que no hay que ver al mundo árabe como un mundo muy diferente al nuestro y como un mundo completamente lejano, porque en algunos casos, bueno, pues comparte con nosotros ciertos retos y obstáculos. En un mundo tan globalizado como el actual, en el siglo XXI, donde a veces parece que los gobiernos actúan como meros consejos de administración del poder financiero y de los mercados, pues debemos tener en cuenta que hay otras poblaciones y otras sociedades que se enfrentan a lo mismo, ¿no? Y la intervención de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial en el mundo árabe ha sido muy significativo. En los años 90 comenzaron a impulsar una serie de políticas económicas destinadas a la reducción del déficit, que eso nos puede sonar mucho a nosotros ahora, y que conllevaron privatización masiva y por lo tanto despidos masivos, y al margen de las privatizaciones también se impulsó la inversión extranjera y se redujo notablemente los servicios públicos, sobre todo la sanidad y la educación. Y esto lo empezó a notar la población y también la clase media, una clase media cada vez más empobrecida y más humillada.
Y hablábamos con lo que antes, que a veces las noticias desaparecen, uno se entera, pues durante una semana se habla mucho de Túnez y luego desaparece de los informativos, y hemos querido dar una vuelta y hacer un pequeño reportaje que ha hecho Elena Cordero para saber cómo estaba la situación, cómo empezó la situación y cómo está ahora en la actualidad. Lo escuchamos.
Túnez, 17 de diciembre de 2010. La policía confisca el puesto de venta ambulante de un chico de 26 años. Este, privado de su único medio de subsistencia, presenta una queja ante las autoridades locales sin resultado. Por ello, frente al ayuntamiento, coge una lata de pintura, se rocía con ella y se prende fuego. Mohamed Bouazizi muere días después a causa de las quemaduras. Este hecho se convertirá en el detonador de las revueltas en el mundo árabe.
Todos seguimos durante meses la evolución política de nuestros vecinos con una mezcla de expectación y optimismo. Sin embargo, ¿cómo están hoy las cosas? ¿Qué pasa en los países árabes algo más de un año después? Para resolver todas nuestras dudas, hemos consultado al investigador principal de la Casa Árabe, Rafael Ortega. La sociedad tunecina logró la caída del régimen de Ben Ali. El pasado octubre tuvieron sus primeras elecciones.
Túnez realmente ha dado dos lecciones. La primera fue la revolución en sí misma, que fue una revolución pacífica, excepto algunos episodios de violencia. Y luego también en su proceso electoral, que ha sido muy rápido, muy claro, limpio, transparente, y en el que se ha podido llegar a un gobierno de consenso.
Por su parte, Egipto, la piedra angular de Oriente Medio, consiguió derrocar el régimen de Mubarak tras semanas de movilizaciones y cientos de muertos.
Se ha eliminado gran parte del viejo régimen. Yo no puedo afirmar todavía que se haya eliminado todos los vestigios, porque todavía hay un Consejo Supremo de Fuerzas Armadas que está tutelando el proceso de la transición y que está chocando con lo que demandan bastantes fuerzas políticas y gran parte de la sociedad egipcia. Pero por lo menos el camino se está trazando.
El próximo junio, Libia celebrará elecciones para una asamblea constituyente. Tras décadas de represión, se ha producido una explosión de partidos políticos que quieren formar parte activa en la futura constitución.
Van a ser unas elecciones que deberán ser limpias y transparentes. Para eso se ha hecho una revolución, ¿no? Para expresar la voluntad del pueblo. Y habrá problemas porque sigue habiendo problemas, sobre todo pequeños enfrentamientos armados en algunas zonas del país, conflictos tribales. Pero creo que en Libia podemos asistir también a un proceso de construcción de un nuevo país, de una nueva sociedad.
Pero no todo han sido alegrías en las revoluciones árabes. En el caso de Siria, el régimen autoritario de Bashar al-Assad sigue cohesionado y enrocado en su postura, haciendo promesas de reforma que ya nadie cree.
Una oposición pacífica que está sufriendo la represión brutal del régimen y que ha dado lugar a su vez a una radicalización de una parte de la oposición que considera que la única vía para acabar con el viejo régimen es la vía armada. Pero la comunidad internacional lleva tiempo avisando a Bashar al-Assad de que el tiempo se le está acabando.
En uno de los grandes desconocidos, Bahrein, nos encontramos hoy con una situación compleja y polarizada.
Por un lado, las manifestaciones diarias de la oposición con cada vez mayor violencia y al mismo tiempo la monarquía de Bahrein, que prometió un proceso de democratización y de apertura, está intentando llevar a cabo, pero también de una forma muy tímida y que no es lo que está reivindicando la mayoría de la sociedad de Bahrein.
Yemen, la nación más pobre del mundo árabe, todavía no sabe con certeza hacia dónde va, debido a los numerosos intereses internacionales.
La situación interna yemení es muy complicada, muy inestable, es uno de los países también más pobres de la zona, pero por lo menos los símbolos del viejo régimen están cayendo. Por esa presión interna y pacífica, y también por presiones externas, sobre todo de Estados Unidos y del poderoso vecino saudí.
Una cosa es cierta, pase lo que pase a partir de ahora, el mundo árabe ya ha dado una lección a Occidente, y es que desmontando los prejuicios está luchando por la democracia y la libertad.
Se está luchando, nos hemos puesto al día de todo lo que estaba ocurriendo y que había ocurrido con estos países, y la pregunta a lo mejor sería, ¿por qué en unos sí ha triunfado y por qué en otros no? ¿Tenemos explicación a esto, Olga, o no?
Bueno, depende del contexto político de cada país, pero evidentemente yo creo que en esta segunda fase de las revueltas árabes, que siguen ahí, en el sentido de que la gente sigue manifestándose y protagonizando huelgas y protestas y tejiendo redes de protesta, están surgiendo muchos enemigos de las revueltas, por decirlo así. Hay que tener en cuenta que Oriente Medio es el lugar probablemente más intervenido políticamente y económicamente en el mundo, donde confluyen muchísimos intereses, y hay actores internos, regionales e internacionales también, que están intentando reencauzar las revueltas e incluso, me atrevería a decir, que secuestrarlas para mantener el statu quo anterior o incluso para aprovechar la coyuntura y aumentar su órbita de influencia en la región. Pero de lo que no cabe duda es que hay un antes y un después de estas revueltas y que estas continúan, y o mucho cambia la situación o seguirá habiendo grupos muy comprometidos con la lucha diaria por la libertad y por los derechos humanos. Me ha gustado lo que decía vuestra compañera al final, porque estoy completamente de acuerdo. Estas revueltas han desmontado prejuicios y nos han obligado o han obligado a determinados think tanks y gobiernos y sectores de la población a dejar al margen estereotipos equivocados sobre el mundo árabe. Hemos descubierto al fin que, para empezar, no todos los árabes son musulmanes, que hay árabes cristianos, que por supuesto hay árabes de izquierdas, que por supuesto hay musulmanes que desean un Estado laico, árabes feministas y, sobre todo, bueno, pues toda una sociedad que lo que quiere es lo que querría cualquier ciudadano del mundo: una vivienda digna, un empleo digno, libertad, dignidad, que se dice al-karama en árabe, una palabra preciosa, democracia y justicia social son las consignas que se han coreado. No ha habido consignas en ningún caso, salvo quizás en ciertas regiones de Libia, vinculadas al Islam, sino todo lo contrario. Lo que están buscando es lo que buscaría cualquier ciudadano del mundo. Es decir, hemos descubierto que no son todos fundamentalistas barbudos ni mujeres sumisas, sino todo lo contrario.
Pero, Olga, sí hay... produce cierta desazón descubrir en el libro que hay un personaje que se repite, que aparece en diferentes lugares, diferentes escenarios, el Fondo Monetario Internacional, que tú lo mencionabas, y produce una cierta desazón ver cómo países como los Estados Unidos, que parecía que apoyaban esa democratización en Egipto, después han seguido financiando, y son uno de los primeros financiadores del ejército que sigue manteniendo en el pueblo egipcio la férrea mano de la dictadura.
Efectivamente, Fernando, es que uno de esos actores internacionales que mencionaba es Estados Unidos, que tiene muchos intereses en la región, que es gran aliado. Hay que tener en cuenta que los tres grandes aliados de Estados Unidos en la región eran y son Israel, Arabia Saudí, monarquía absolutista que además ampara o defiende de alguna manera las tesis más medievales y terribles del Islam, que es el wahabismo, que además es una interpretación que en un principio era minoritaria, pero Arabia Saudí y ciertos sectores, a través de prolongando y alargando sus tentáculos, pretenden introducirla en otros países. Y el tercer gran pilar de Estados Unidos en la región era el Egipto de Hosni Mubarak. Un Egipto realmente libre, democrático y autónomo no apoyaría, no sería cómplice de las políticas de ocupación ilegales de Israel, como ha sido Egipto durante todas estas décadas. Egipto es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio transcurre el canal de Suez, principal vía marítima que une Asia con el Mediterráneo. Comparte frontera con Gaza y con Israel, y hubo un antes y un después en la región de la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel en 1979. A partir de ese momento comienza esa ayuda que tú mencionabas, Fernando, de Estados Unidos al ejército egipcio y al ejército israelí. La primera ayuda económica que Washington da a unas fuerzas armadas, la más elevada, es la que aporta anualmente a las fuerzas armadas israelíes, 3.000 millones de dólares. Y la segunda es al ejército egipcio, 1.300 millones de dólares anuales, solo de manera directa a ese ejército egipcio que hemos visto este año a través de vídeos y de fotografías y a través de testimonios de testigos, cómo ha reprimido a los manifestantes. Ha habido más de 100 muertos, miles de heridos, ha habido más de 12.000 juicios militares contra civiles e incluso integrantes y altos mandos del ejército han estado practicando lo que llaman eufemísticamente exámenes de virginidad a mujeres manifestantes, que no ha sido otra cosa que abusos sexuales, porque han inspeccionado su vagina sin su consentimiento. Es decir, ha habido incluso una persecución con tintes de discriminación de género muy claras, porque han ido también a por las mujeres manifestantes, porque les molesta mucho que las tías y que las mujeres estén siendo tan valientes y estén en primera línea de las manifestaciones y estén liderando en muchos casos las revueltas.
Y al final es que ese ejército hace que esté también muy cogida la población, ¿no? Porque tienen a media población trabajando en el ejército, si no es una cosa, es en otra, y cuando ahora visitas Egipto, lo que más te llama la atención últimamente es que los puestos de militares están abandonados, que casi no hay militares, por lo menos en sitios donde no es en el Cairo, pero sí en sitios donde habitualmente, como Luxor, que había un policía por cada metro cuadrado, y ahora ya casi no lo ves, ¿no? Era un dinero que también daba el ejército o el Estado para tener a la gente
Una cosa es la policía y otra cosa es el ejército. El ejército está presente, o sea, quien controla el país es el ejército, la junta militar es quien está controlando el país, y porque así ha sido la transición. Omar Suleimán sale diciendo Mubarak se va y ahora el poder lo tiene el ejército. Ese ejército que sigue, insisto, recibiendo esta ayuda económica de Estados Unidos y que es evidentemente, bueno, pues pues un aliado de Estados Unidos. Otra cosa es la policía, se desintegró la policía estatal que la llamaban los activistas la SS, por sus siglas en inglés State Security, ¿no? Y que era, bueno, la que ejercía las torturas, la que practicaba las torturas con todo tipo de abogados, defensores de los derechos humanos, gente absolutamente maravillosa defendiendo la libertad, que era encarcelada y sometida a torturas siempre de descargas eléctricas, era la tortura más habitual. Entonces, por la presión popular se desintegra esta policía, pero se crea una nueva que mayoritariamente sigue estando formada por los mismos integrantes que el cuerpo de policía anterior, y que hay algunos sectores de la policía que, muy vinculados al régimen de Hosni Mubarak, que están de alguna manera llevando a cabo una, o liderando una dejación de funciones, ¿no? Por eso esta ausencia de autoridades que te llamaba la atención en algunos puntos del país, porque están apostando por la creación del caos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se están registrando más percances y más atracos y otra serie de cosas en algunos puntos del país, pero bueno, eso es un país tranquilo, y yo invito a quien quiera a visitarlo, porque realmente es un país maravilloso, que además está viviendo un momento único, un momento, diría yo, literario y novelesco incluso, porque es realmente apasionante ver cómo tanta gente se está volcando en la lucha por la libertad, cómo tanta gente ha perdido el miedo, cómo vas por la calle y se crean debates improvisados en cada esquina entre personas que no se conocen entre sí. Se está creando cultura política, hay una serie de iniciativas culturales interesantísimas vinculadas a las reivindicaciones de las revueltas, y bueno, y luego hay cantidad de gente, yo en el libro hablo, ¿no?, de muchísima gente, blogueros, familias enteras, que los padres son abogados que han estado en la cárcel, defensores de los derechos humanos, los hijos son blogueros. Hay una familia, por ejemplo, Alá, que él es un chico joven bloguero muy conocido en el mundo árabe, su hermana Mona Saif, que es más joven que él, es una tía estupenda, que además en su Twitter pone: por el día cazo mariposas, porque ella es bióloga, y por las noches huyo de las fuerzas de seguridad. Y luego, bueno, gente, Lilian Wagdi, una periodista que lo dejó todo, su trabajo, su puesto de trabajo y todo, para comenzar a, bueno, pues para participar en todas las manifestaciones y para volcarse por completo en el trabajo diario de la lucha por la libertad, ¿no? Y luego, bueno, otros activistas que llevaban mucho más tiempo trabajando por un Egipto diferente, como os mencionaba antes, ¿no?
Iñaki.
No, decía que seguro que también tiene una historia bonita el propio título del libro, Yo muero hoy. ¿Por qué lo has elegido?
Ha sido uno de los eslóganes muy coreados en las plazas del mundo árabe. Se ha gritado sobre todo en aquellos momentos tan dramáticos en los que, después de que las plazas fueran tomadas, después de que se organizaran las acampadas, las fuerzas de seguridad tomaban las plazas y reprimían con munición real incluso. Ante eso fue muy, bueno, llamativo observar cómo gente, como mucha gente perteneciente a diferentes clases sociales y perteneciente, bueno, y que procedía de diferentes barrios de las ciudades, gritaba yo muero hoy, no desde el deseo del martirio, por supuesto, no desde el deseo de morir, pero sí desde el deseo de recuperar la dignidad perdida, y lo habían alcanzado, como me decían muchos interlocutores posteriormente, estábamos acariciando el cambio, habíamos logrado reunir a millones de personas, o sea, porque realmente ha sido espectacular la cantidad de gente que ha participado, millones de personas en las plazas, y ante eso no queríamos irnos, y bueno, pues era un grito espontáneo diciendo, pues si una bala me tiene que caer, pues me cae. Y ya está. Y de alguna manera esa fue la clave, ¿no? Junto con la cantidad de gente que había. Ellos no tenían armas, su única arma eran los baldoquines, que, como sabéis, fueron arrancando los baldoquines de las plazas y usándolos como arma arrojadiza, como piedras contra la gente, contra las fuerzas de seguridad que les disparaban con munición real, ¿no? Y la clave para que algunos dictadores cayeran fue que, ante esa represión tan brutal, la gente aguantó y no se fue a pesar de que los estaban disparando, o se iban, evidentemente, corrían, pero a la media hora regresaban y reocupaban nuevamente las plazas. Y a mí esto me parece, bueno, muy significativo, una de las claves estratégicas de estas revueltas. Y bueno, en algunos casos, ese yo muero hoy, en el caso de Siria, por ejemplo, sí que quizás está mucho más gritado al pie de la letra, porque hay gente que ha, ha decidido finalmente empuñar las armas o bueno, jugarse la vida hasta el final, y por eso tenemos también estas cifras tan dramáticas, que son provocadas por la represión de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Bashar al-Assad, y ante las cuales la gente no se ha encerrado en sus casas, sino que sigue saliendo a la calle, y yo creo que ahí sí que ha habido una balanza de prioridades, y que hay gente que está muy dispuesta a jugarse la vida, no desde la ingenuidad, ni desde la ignorancia, sino desde un proceso psicológico muy estructurado y pensado, ante el cual han decidido tomar esta decisión, ¿no?
A ver, la última, Pablo.
La última. Esta mañana yo pensaba que Alberto Granados se había equivocado cuando hacía la promo del programa y decía, hoy tendremos a Olga Rodríguez con su novela. Y digo, sí que es una novela, es un libro de ensayo. Digo, no, el jefe tiene razón. Porque cuando lo leí anoche, por la tarde me leí todo el libro que me lo recomendó ayer Fernando, dije, realmente es como una novela. Está perfectamente, desde estructurado, y sobre todo cómo lo narras, que es una cosa que te engancha desde la primera letra hasta la última, ¿no?
Qué bonito. Sí.
No, es verdad, me pasó ayer Fernando hablando al mediodía, me lo recomendó, vale la pena leerlo, es estupendo el libro, y lo he hecho. En el libro hablas de Egipto, que le dedicas casi 200 páginas, y luego pasas a los países que han sido protagonistas, Siria, Túnez, Yemen, Líbano, etc. Pero también la revuelta árabe ha influido en otros países como que estaban como más mirando a Europa o a Occidente, ¿no? Como es Jordania o como puede ser Marruecos, ¿no? ¿De qué forma esa revuelta árabe influye en ese tipo de países?
Bueno, en estos países, Marruecos, también Argelia o Jordania, efectivamente, ha habido también protestas. Lo que pasa es que no han sido tan multitudinarias ni se han mantenido tanto en el tiempo. Ha habido manifestaciones enormes y que han sentado un precedente en estos países, ¿no? Porque no era habitual ver este tipo de protestas. Pero ante las cuales los gobiernos de estos países han optado por asumir rápidamente ciertas reformas,
pequeños cambios,
y yo creo que también otra de las claves es que no han reprimido tan brutalmente, con lo cual la respuesta a una represión tan brutal en países como Egipto o Túnez fue más contundente, mientras que la ausencia de una represión tan brutal en estos países, al menos aparentemente, porque ya sabemos que en estos países, bueno, pues es una disidencia política, se castiga por supuesto con la cárcel y que siguen registrándose torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás el contexto político es algo diferente, la reacción fue más inmediata, se adoptaron determinadas reformas, pero aún así hay que estar muy al loro y observar cómo evoluciona también en países como Marruecos, porque evidentemente el tejido social en estas redes de protesta se ha consolidado más, y esto evidentemente a la larga puede repercutir en el futuro de los movimientos de protesta en estos países. Pero yo me atrevería a decir que las revueltas árabes, y de hecho lo menciono en el libro, al final en el epílogo, han traspasado fronteras y han servido como ejemplo incluso para movimientos europeos y para el movimiento Occupy en Estados Unidos. El movimiento Occupy en su página web menciona las revueltas árabes como el movimiento que les ha inspirado. Uh-huh. Y el 15M, yo recuerdo que el 15 de mayo de 2011, uno de esos 40 primeros jóvenes que decidían quedarse a acampar aquella noche me telefoneó y me dijo, oye, ¿cómo se organizaron en la plaza Tahrir del Cairo para acampar? Que vamos a acampar. Era inevitable tener en la mente colectiva los éxitos que en aquel momento había conseguido las sociedades árabes tumbando determinados regímenes. Y también han impuesto de alguna manera o han ideado un nuevo modo de acampada que llevaba muchas décadas olvidado, un nuevo modelo de protesta que era la acampada, ¿no? Que ha traspasado también fronteras.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Olga Rodríguez, nos decía antes, ¿no? Si la excusa, yo escribo libro nada más que por venir a veros. Y para nosotros siempre es un placer, y además que nos hayamos adelantado a todos prácticamente para entrevistarte, ha sido una deferencia tuya que te agradecemos.
Ha sido un placer. Oye, os invito el martes a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Lectores, calle O'Donnell número 10, va a ser la presentación del libro, que además voy a estar muy, muy bien acompañada por los periodistas Ignacio Escolar y Ramón Lobo. Pasaros por allí, que además luego seguro que nos tomamos algo.
Venga, Olga, que ha sido un placer. Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe, de la editorial Debate, de Olga Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros. Pequeño alto en el camino y seguimos con la ciencia, con la enciclopedia inútil del rock y con los chicos de la tele que ya están esperando.